Quiero presentarles a nuestro invitado, quizás muchos de ustedes lo conozcan. Yo es la primera vez que lo veo, con quien voy a charlar en minutos nada más. Voy a leer como presentación la que él mismo escribió para acompañar su reciente libro publicado por Alfaguara. Este libro está maldito, así se llama. Como decía Mafalda, amo a los Beatles y odio la sopa. No sé si a ella también, pero a mí me gustan las piedras que encuentro en la orilla del mar. Soy del otoño del 62 y desde hace poco tengo un nieto que se llama Mateo. Como escritor de libros para niños obtuve premios dentro y fuera de mi país, entre ellos el premio de la Intendencia Municipal de Montevideo, el Bartolomé Hidalgo, el premio del Ministerio de Educación y Cultura en varias ocasiones, el Canta Pirulero de la Bienal Latinoamericana de Literatura para Niños en Valencia, Venezuela, y fui finalista del premio Julio Cova en Ecuador. A eso debo agregar que El Dragón Blanco de la Luna, mi primera obra de teatro para niños, ganó en su categoría el premio del Ministerio de Educación y Cultura. Con Alfaguara publiqué Andan Lobos por mi Cuarto, Luli Quiere Otra Mano, Historia de Magos y Dragones y El Hacedor de Pájaros. Desde siempre me atrajeron las historias de horror, en especial las de vampiros, pero nunca había escrito algo así. Este libro, este último del que estamos hablando, le rinde tributo a las tardes en las que junto con algunos amigos nos escapábamos del liceo hasta el cine que quedaba enfrente para ver cómo la sangre de utilería chorreaba por la pantalla. En esa época me convencí de que no habrá otro Drácula como Christopher Lee. Pensándolo bien, no debe ser una casualidad que este libro está maldito sea mi publicación número 13, dice Fernando González, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo andas?
Muchas gracias, Alejandro.
Bienvenido. ¿De qué colegio te escapabas para cruzar el cine?
De un colegio privado, el Misericordista, allá en el Cerrito de la Victoria. Hice todo el liceo allá. Yo entré al liceo en el año 73, un año complicado. Y mi madre, sobre todo, mi padre era gran defensor de la enseñanza pública. Hice toda la escuela pública, pero mi madre entró con todos los miedos en esa época y me quería tener bien cerca, ¿no? Yo había hecho la escuela a dos cuadras, la escuela número 7, y este liceo queda a dos cuadras donde aún hoy vivo, ¿no? En el Cerrito de la Victoria. Y a una cuadra de mi casa y a una cuadra del liceo, a mitad de camino, quedaba el hoy desaparecido Cine Grand Prix. Entonces, cuando estábamos, yo siempre fui muy, muy traga, ¿no? Y hice de primero a quinto sin perder una sola materia.
¿Primero a quinto del liceo?
Del liceo, sí, ¿no? Sí, sí. Hice el primer ciclo, los dos primeros años del segundo ciclo, realmente sin problemas ninguno, ¿no? En sexto, como que me relajé un poquito, ¿no? Como que dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Seguí siendo medio nerd, pero me juntaba con algunos amigos que tenían esas características y, bueno, hacíamos algunas locuras, ¿no? Entre esas, me acuerdo que me suspendieron por hacerle una caricatura al director interventor del liceo. Me sacaron de clase, me amonestaron. Y entre esas cosas nos escapábamos los lunes, que era entrada popular en el Grand Prix, daban tres películas por un precio muy muy barato, no me acuerdo cuánto era en aquel momento, pero me acuerdo que era baratísimo. Nos escapábamos, ahí una cosa bien de chiquilinos, porque además, si
regalado
a una cuadra de casa, imagínate. Y nos íbamos a ver, y eran siempre películas de terror, ¿no? Con Christopher Lee, muchas de ellas, pero también con Vincent Price. Eran viejas películas de terror, ¿no? Sobre todo de la productora Hammer, ¿no? Que ya es un clásico dentro del horror inglés, ¿no?
Uh-huh. Esa fuente de conocimiento y de entretenimiento, el cine y las películas de terror, supongo que habrá sido una, no más, de las fuentes, ¿no? Para después dedicarte a lo que estás haciendo desde hace un buen tiempo, que es escribir para los más pequeños, y con una producción bastante generosa, ¿no? Porque estás por tu libro número 13, ¿sí?
Uh-huh. Sí, mi primer libro lo publiqué en el 93. Yo siempre digo que soy un afortunado. Tengo 13 libros publicados en 11 años, en un país como el nuestro donde no es fácil publicar. Así que me considero afortunado de poder hacer algo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, vos sabés que yo escribía desde siempre, ¿no? Desde que tengo 9 años, por lo menos, recuerdo que escribo cuentos. Que fue además la edad cuando empecé a leer muchísimo. Me acuerdo que, siempre lo digo, ¿no? Mi madre me introdujo en la lectura más profunda, ¿no? Un día, a los 9 años, me dijo, yo leía muchas revistas, ¿no? Y ya no daba el presupuesto en casa, ¿no? Era una cosa de ir al kiosquito a comprar revistas, yo qué sé, superhéroe, de lo que hubiera, ¿no? Entonces mi madre me dijo, ¿por qué no lees esto otro, no? Y sacó unos libros que tenía de cuando ella y mi tío eran chicos, que eran unas versiones de la colección Thor de Julio Verne y Salgar y cosas por el estilo, ¿no? Pero básicamente Julio Verne, La Isla Misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino y Miguel Strogoff. Fueron mis tres primeros libros importantes, ¿no? En cuanto a cantidad, y además en esas versiones que eran a doble columna, papel de diario.
Las tengo clarísimas.
Bueno, una cosa.
En nuestra biblioteca circulante hay una versión de esas dando vuelta.
Vos sabés que a partir de ahí arranqué y empecé a escribir mis propias cosas. Y nunca dejé de escribir tanto cuentos como poesía. Me acuerdo que cuando me enamoré perdidamente en el liceo, escribía poesías por todos lados, ¿no? Escribí canciones en una época también, intenté ser parte de un grupo de rock, éramos espantosos, ¿no? Pero bueno, esas cosas que hacía, siempre escribí. Y bueno, esa es la otra fuente, ¿no? Los libros, lecturas de ese género. Además, yo siempre he escrito dentro del género fantástico. Este es mi primer libro de horror, pero siempre he escrito dentro del género fantástico. Y era lo que leía, lo que consumía mayormente. Y además, cuando me puse a escribir, ya pensando después de mi primera publicación, porque mi primer libro surgió medio naturalmente la publicación, me presenté a un concurso porque una amiga maestra me insistió que me presentase a un concurso, me dijo esto funciona bien para niños. Yo nunca había pensado escribir para niños, en realidad lo que había escrito eran cosas para mí, así que o tengo una mentalidad muy infantil o tengo un estilo de escritura que conecta bien con los gurises. Pero bueno, lo importante es que me presento a un concurso, gano un segundo premio, una editorial me llama por teléfono, una cosa que parece película, ¿no? Me llaman porque querían arrancar con una colección infantil y antes de que yo me moviera estaba el libro publicado. Que ese fue el libro Los Dragones, que después formó parte de Historias de Magos y Dragones, uno de los libros que nombraste. Pero en realidad yo creo que la fantasía o el escribir para niños, más allá de la forma, cualquier camino de expresión puede ser un vehículo para expresar cosas que uno siente, que pueden ser muy profundas y que no necesariamente se pueden clasificar si son para niños, para grandes. Digo, los sentimientos, las emociones, se tienen a cualquier edad. Y creo que, bueno, que uno expresa toda esa carga de cosas. En este libro hay cosas que yo siento muy muy cercanas y muy profundas, y bueno, está catalogado como libro para jóvenes, para adolescentes, ¿no?
Mientras contabas esto de cómo tu madre te ayudó a incursionar en los libros, más que en las revistas, o en todo caso a abrir el abanico hacia los libros.
Seguir leyendo revistas, ¿eh?
Claro, por eso abrirlo, no reducirlo a las revistas. Recordaba hoy justo, mira, no sé por qué no lo traje, quizás porque no me di cuenta que tenía que ver con el programa que estamos haciendo ahora, pero estaba leyendo un prólogo que Steinbeck hizo para uno de sus libros, uno que tiene que ver con Los Caballeros de la Mesa Redonda, ¿no? Es como una especie de relectura del clásico que él escribe. Y hace una introducción en la que cuenta cómo, al ver a sus hijos aprendiendo a leer, recuerda y cae en la cuenta de que la actividad de aprender a leer, o sea, la actividad que realizamos cuando somos pequeños, de incorporar todos esos símbolos, darle un orden, un significado, un sentido, es de las tareas más arduas que desarrolla el hombre a lo largo de su vida, dice Steinbeck. Y dice, si a un adulto se lo pusiera frente a la obligación de aprender algo similar de esfuerzo a lo que aprendió cuando era niño, cuando tuvo que aprender a leer, no podría. O sea, es que me dejó como un poco frenado en esa idea, tratando de recordar mi aprendizaje, ¿no? En principio, y tratar de calibrar qué tan importante lo que él dice, si es realmente así. De cualquier manera, es una tarea importante.
Sí, sí.
Es una tarea brutal. Y cuenta también cómo no le gustaban los libros, o sea, para él era una tortura todo el aprendizaje. Steinbeck, ¿no? Una tortura, hasta que en determinado momento aparece un libro dado también por su madre, que, porque le llega, porque habla de cosas que son cercanas a él, un libro de aventuras, evidentemente. Bueno, esa tortura que era leer ese trabajoso oficio diario se convierte casi como en una obsesión que después deviene en la lectura. O sea que ese circuito es bastante lógico, previsible de que a los escritores le pasen. Ahora, cuando tú decías que al escribir para niños no necesariamente es que tú seas un niño todavía, sino también puede ocurrir que hablando de estas cosas puedas canalizar, exorcizar fantasmas actuales de tu vida normal. Este libro tiene una frase en un momento que yo cuando la leí lamentablemente no la pude subrayar porque no tenía un lápiz conmigo y dije, después me voy a dar cuenta dónde está, en todo caso la tengo menos medio de memoria, que es cuando uno de los personajes, es un libro de horror, ténganlo en cuenta, uno de los personajes reflexiona sobre la posibilidad de ablandarse, bajar la guardia frente a una protagonista vampira. Y él, en un momento que trastabilla, en la mitad de esta trastabilla y casi que baja la guardia, dice que algo así como que todavía no estaba pronto o que no le tentaba el lado oscuro de la existencia. Esa es la expresión que él utiliza. Y cuando leí eso, inmediatamente, yo que venía leyendo este libro desde la perspectiva de un adulto, pero que está leyendo algo que claramente es para gente menor, ¿no? Que la editorial lo ubica en los 12 años, pero que bueno, uno puede pensar que es un poco más, sin duda, que un adulto lo puede leer, sin duda. Cuando leí esa frase, me di cuenta que ahí aparecía el autor de esta edad, la que tú tenés, el adulto, ¿no? Y que, uff, ahí hubo como una puertita que dije, pucha, pero ¿será que también el autor estuvo en algún momento entre decidir pasar al lado oscuro, digamos, de la vida, o está exorcizando tantas cosas aquí en este libro, y por ahí, hasta esta frase, yo no me había dado cuenta, ¿no? La verdad que es un libro que está muy bien escrito y que yo creo que un niño de 12 años, sin duda, lo disfruta muchísimo, pero creo también que un adulto lo disfruta muchísimo. Más allá de algunas guiñadas para adolescentes, es un libro que se lee con mucho placer y que incluso requiere, yo por ejemplo pegué una vuelta, viste, cuando estaba terminándolo me fui al comienzo y leí de nuevo, porque hay una estructura, está armado de una manera que requiere concentración y también, por qué no, ir hacia atrás, recordar cosas, tratar de construir una historia que está contada de alguna manera como un puzzle que se va completando. Decime algo respecto a esa frase, si es que tiene algún sentido en el libro, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, uno aprovecha para meter mucho de lo que siente en una historia. La historia original del libro este es lo que sería el cuerpo central de la novela. Es una novela corta, pero está contada, como tú decías, como un rompecabezas, se va armando por pedazos. El trozo más grande, el cuerpo central, como te decía, es un cuento que escribí hace exactamente 10 años, en plena convalecencia de una hepatitis que me tuvo 2 meses trancado. Yo soy bastante hiperactivo y bueno, realmente fue un momento de mucho bajón, ¿no? Entonces tiene una carga bastante oscura que de alguna manera está planteado en el cuento, o se traduce, me parece, en el cuento. Pero después se fue armando, fue creciendo esa historia. Y hay cosas que están, por ejemplo, hay otra frase que a mí me gusta mucho del libro, que la puse y después reflexioné mucho, porque a veces uno escribe, yo no digo mecánicamente, pero escribís. Y después le encontrás más sentidos de lo que vos pensaste que tenía, ¿no? Hay una frase que le hizo un personaje al otro, yo nunca me puedo citar de memoria, ¿no? Pero habla sobre la culpa, ¿no? Y dice que la culpa, al igual que algunos muertos, no siempre permanecen enterrados. No es exactamente eso lo que dice, ¿no? Pero a veces puede salir. Y yo he pensado mucho en estos últimos tiempos sobre cómo...
Claro, perdón, estamos hablando de un libro donde los muertos salen, ¿no?
Exacto,
un libro,
¿no?,
de horror donde los muertos vuelven.
Los clásicos vampiros que se escapan de sus tumbas, ¿no? Y bueno, yo he reflexionado mucho sobre el tema del sentimiento de culpa, ¿no? Yo soy ateo, pero bueno, tengo una formación católica, aunque no era practicante, pero fui a un liceo de curas, tengo cierta formación católica, y bueno, nuestra cultura tiene mucho de la cultura judeocristiana, ¿no?
Es occidente, es esa, ¿no?
Exactamente, de todo occidente, ¿no? Y el tema de la culpa, en estos últimos años yo lo tuve muy presente, ¿no? Y bueno, aparece ahí en ese libro. Yo te diría que si uno lo toma desde la visión de un adulto, es casi un ensayo sobre la culpa y lo que la culpa nos puede hacer, ¿no? En realidad me salió más barato que pagarme una terapia psicoanalítica.
Claro.
Escribí el libro. Yo jamás he hecho terapia. Tengo mucho respeto por quienes las hacen y por los terapeutas, pero yo siempre digo que me sale más barato escribir libros.
¿Cuál ha sido en estos años el contacto con tus lectores?
Muchísimo, por suerte. No tanto como me gustaría. Es agotador porque por lo menos yo me involucro muchísimo. Pero te diré que en los últimos años he recorrido un promedio de unas 50, 60 escuelas por año. Son unos cuantos gurises y hay, como te decía, mucho desgaste porque me involucro mucho. He andado desde escuelas de Carrasco, colegios privados de muy alto nivel, hasta escuelas de Unidad Casavalle o del barrio Borro o del Rincón del Cerro, problemáticas muy diferentes, gurises con situaciones muy diferentes, con algunos comunes denominadores, ¿no? Por un lado, cualquier gurí de cualquier situación está proclive a prenderse a la fantasía, a engancharse con un cuento, ¿tá? Yo cuento cuentos cuando voy a las escuelas, me gusta narrarlos, no leerlos, soy muy mal lector en voz alta, me tranco mucho porque me cuesta expresarme leyendo, y me gusta narrar, y armo las historias con la misma base, pero cada historia depende mucho del feeling que encontrás con el público, ¿no? Y con los gurises. Y los gurises están dispuestos a engancharse. Ese es un común denominador. Por otro, yo sin ser un técnico en la materia, pero el nivel de violencia, la carga de violencia que encontrás en los gurises es muy fuerte y atraviesa las distintas capas sociales, ¿no? Hay situaciones diferentes, ¿no? Desde los gurises que vienen mal comido a la escuela, o los otros que los oís comentar de que la empleada hizo mal tal o cual cosa. Pero hay una carga de violencia en nuestra sociedad que los gurises son como esponjas, ¿viste? Y lo notan, ¿no?
Una mirada así como evidentemente equivocada, ¿no? Pero la tengo que citar porque me parece que a veces uno cuando empieza a crecer se aleja tanto de la cabeza de un niño que puede tener confusiones como esta. Pero este libro está maldito, es un libro que transmite una maldición al que lo lee. Es de horror, la gente muere, los muertos salen de las tumbas. ¿Cómo no va a haber violencia en los niños? ¿No? Esa idea de también por lejanía uh-huh. con la niñez, de no saber muy bien cómo es que se transmite la violencia y confundir que a lo mejor en un relato cargado de uh-huh. de misterio, horror, sangre uh-huh. un niño podría no distinguir la fantasía uh-huh. de la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que los gurises distinguen perfectamente, pero esa carga de violencia que te decía, antes de ayer, mirando el informativo, esta gurisita que estaba jugando en un jardín, 12 años, y una bala perdida, que cayó muerta, ¿no? Por otro tipo de tareas, digo, un escritor para niños, un escritor en Uruguay en general tiene que vivir de otras cosas, ¿no?
¿Vivís de otras cosas?
Sí, me dedico a otras actividades, y el barrio ese, el barrio Nuevo Colma, lo he recorrido muchas veces. Conozco a la gente del barrio Nuevo Colma, tengo conocidos ahí. Y le comenté a mi esposa, mirá, en el informativo, mirá, ahí conozco a esa gente. Los gurises prenden el televisor, ven la realidad, pero sin prender el televisor. Me acuerdo que Noam Chomsky tiene un librito que recoge dos conferencias en España, que salió hace unos años, hablaba acerca de los medios. Y citaba algunas encuestas sobre los medios en Estados Unidos. Y decía que cuando más bajo el nivel educativo, la percepción de la realidad de la gente era más cercana a lo que realmente pasaba, porque decía que los intelectuales en Estados Unidos estaban conectados a la realidad a través de los medios, y que no era esa la realidad, y que quien no se conectaba a través de los medios tenía una visión más cercana, ¿no? Entonces digo, un gurí prende la televisión, el informativo, ve la violencia, pero no necesita eso, sale al jardín de la casa y está la violencia. Nuestra sociedad, bueno, en el último mes hemos tenido ejemplos de, sí, de situaciones extremadamente violentas que uno decía, pero esto no puede pasar acá. Digo, lo veías en la Argentina, en la otra orilla, a cada rato. Sin embargo, las hemos tenido acá, ¿viste? Y entonces yo creo que el tema no es ni los discos, digo, la música es terrible, lo que le han pegado a la música, porque a veces surge un músico medianito como
Marilyn Manson.
Marilyn Manson, digo, yo creo que un hijo de Alice Cooper, ¿no? Somos de otra época. Pero digo, medianito, ¿no? No me parece un gran músico, ni tampoco malo, ¿no? Pero tiene alguna cosa interesante, pero le han cargado con tantas culpas. En realidad es un hombre del
espectáculo.
Del show, del espectáculo, sí, ¿no? Sí. Otra cosa. La música, los libros, las películas. Nos han tirado a los creadores con la responsabilidad de la violencia de la sociedad. Yo creo que, de alguna manera, así como te decía, los niños son una esponja, nosotros también somos una esponja, ¿tá? Quienes creamos en uno o en otro sentido, recibimos mucha carga de la sociedad, de lo que está pasando, y de alguna manera lo expresamos. En todo caso, creo que no somos el origen de la violencia, sino quienes expresamos parte de esa violencia que tiene la sociedad. Pero bueno, habría que analizar las causas. Un sociólogo tendría que estar acá y no yo, no. No me corresponde.
Estamos conversando con el escritor Fernando González. La excusa fue hablar de Este libro está maldito, el libro que yo terminé de leer y me llevó a romper el espejo. ¿Se acuerdan que le conté que rompí un espejo? Fue inmediatamente después de leer este libro. Era algo que no había dicho, pero ahora delante del autor lo voy a decir. Leí el libro, me fui a bañar, rompí un espejo.
Es interesante eso.
Vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo. Estamos conversando con el escritor Fernando González. Escribe para niños, ¿siempre para niños?
Sí, siempre para mí, ¿viste? Lo
claro,
que decíamos...
Perdón.
No, está bien la pregunta. Vos sabés que siempre me clasificaron para niños. Alguna vez quise escribir para adultos, digo esto entre comillas, dije, me voy a poner a escribir para adultos porque si no, no voy a ser nunca un escritor serio, ¿no? Porque yo tenía ese preconcepto también. Y después, cuando me di cuenta que no podía escribir otra cosa de lo que escribía, dije, no, dejemos de tonterías. Me llevó también un proceso de aprendizaje. También debo decir que cuando escribí lo que fue mi primer libro, que hoy te contaba que no lo había escrito pensando en los niños, después de publicado eso, el segundo libro que intenté escribir, ya me puse en la mentalidad del escritor que escribe para niños. Fue un desastre. Claro. Sergio López Suárez, amigo a quien nombré hoy, que escribe para niños, que es un maestro en varios sentidos, en con mayúscula, ¿no?, en el sentido de la vida, me dijo, no escribas pensando en los niños, escribí como siempre lo hiciste, y es verdad.
¿Y en quién pensás cuando escribís?
En las cosas que tengo para decir. Yo, cuando los gurises me preguntan en las escuelas por qué escribís, yo digo, bueno, cuando ustedes sienten furia contra algo o cariño con alguien, tienen que expresarlo de alguna manera. A veces uno se calienta, rompe cosas, así le hablo a los gurises, ¿no? Y bueno, a mí me pasa que cuando siento cosas, si no las escribo o las dibujo, que son las dos cosas, reviento, siento que me va a explotar la cabeza. Entonces es eso, esa es la motivación. Sacar de adentro cosas que tengo.
Cuando decís que también dibujás, en este caso, no, en este
los
libro...
Los dos últimos libros, los tres últimos libros no. no están ilustrados por mí, los tres últimos que publiqué, dos de ellos con Alfaguara, otro con Bicho Feo, con otra editorial, pero todavía sigo manejando los dos lenguajes, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un estilo de dibujo que tiene más que ver con mi escritura en cuanto a que es muy naif, ¿no? Y por lo menos alguna de mis escrituras, y en estos casos no se adecuaba ese estilo de ilustración al tipo de libro que era. Entonces podía haber intentado trabajar en otro estilo, pero realmente no tengo tiempo por esas otras obligaciones que te comentaba, y me llevaría mucho esfuerzo buscar un estilo diferente que se adecuase, y encontré un amigo, Alfredo Soderguit, que es un excelente ilustrador.
Uh-huh. Buenísimo.
Y con el que conectamos muy bien, digo, yo me siento muy cómodo dándole mis cosas para que él las interprete. Entonces, bueno, fue una salida que me pareció muy interesante y creo que enriqueció los libros.
Uh-huh. Sí. Por ejemplo, la última frase del libro y la última imagen del libro, era necesaria.
Era necesaria una ilustración. Sí,
era necesaria una ilustración. O sea, el libro termina con una ilustración y con la última frase, que además es un horror.
¿No? Sí. Me parecía que la frase cerraba bien. Vos sabés que al principio no estaba pensado como una ilustración, la resolución del principio y del final. Estaba pensado simplemente como dos frases con el mismo tipo de letra. El problema es que como utilizamos más de un tipo de letra en el libro, y como era una frase perdida al principio, una frase perdida al final, no se asociaban fácilmente. Entonces la editora tuvo la idea de trabajarla, dice, ¿por qué no hacer como si fuera un viejo manuscrito? Y un recurso que habíamos utilizado en el libro Los Dragones, en el libro Historia, Mouse y Dragones. Y yo le dije, no, cuando ella me planteó eso, no, tiene que ser más tipo lápida, ¿no? Tiene que ser piedra, ¿no? Y Alfredo supo interpretarlo muy bien, y creo que eso cerró bien en el libro, ¿no? Inicio y final tienen un punto de contacto. Da esa impresión, hoy hablábamos de ese rompecabezas. Yo, me parece que a mí me gusta mucho Las Mil y Una Noches, ¿no? Ese juego de cajas chinas. Y yo quería trabajar un poco en esa estructura. Me parece que uno se va metiendo dentro de una historia y después empieza a salir, a desandar ese camino. Y entonces, que esas dos ilustraciones dan esa idea de que volvés al punto de partida, ¿no?
Uh-huh. ¿Pudiste alguna vez hacer el ejercicio de qué hubiera pasado si en tu niñez cayera un libro de estos que tú escribiste ahora?
Bueno, en realidad yo trato de escribir, más allá de esas motivaciones que te decía que son muy personales, me divierto mucho imitando estilos o buscando hacer algo que homenajee a un autor. En este caso, todo lo que sería la introducción del libro es una especie de homenaje a Lovecraft y al Necronomicon, ¿no? El hecho de el título mismo, ¿no? El hecho de mencionar un libro como protagonista de una historia. Yo estoy convencido que la mención más grande de Lovecraft fue el Necronomicon, justamente. Entonces, en realidad, en mi niñez cayeron libros de este tipo, obviamente mejores obras que esta, de grandes autores, y por eso es que escribo tan raro, ¿no? En realidad, yo hay una historia mía que saqué con banda, un cuento escrito en pequeños capitulitos que se llama La princesa besasapos, que me divertí mucho haciéndola, pero la arranco con una frase en la que yo creo totalmente. Dice, los libros siempre fueron una mala influencia. Y yo creo en eso, en el poder de los libros como una mala influencia contra lo establecido. Me parece que en ese sentido, mala influencia para lo establecido, buena influencia para todo lo que viene, ¿no? Tabuki hablaba de que los artistas siempre tienen que estar en contra del príncipe, sea quien sea el príncipe. Y me parece que la transgresión debe ser parte de los que los creadores hacemos, ¿no? Entonces a mí me divierte meter alguna cuestión un poco transgresora, y bueno, los libros que yo leía me hicieron la cabeza un poco así, ¿no? Uh-huh. Agradezco a esos libros también, ¿no?
Dice Cristina, me gustaría saber qué otros autores nacionales le gustan a González y algunos que no sean nacionales también, para niños, ¿no?
Bien, para niños. Bueno, tengo muchos amigos, ¿no? Además que escriben muy bien. Yo te diría que vos tenés un gran escritor como Robbie Berocae, Jeren Belando, hoy hablaba Sergio López, pero con Sergio López el tema de la amistad es más grande que lo que escribe, ¿no? En mi caso, ¿no? Entonces, digo, no lo puedo mirar con objetividad. Pero yo te diría que de todos estos autores, podría nombrar otros más, que escriben para niños, con el que me siento muy cercano por la temática, es un escritor bastante nuevito, un escritor joven, Federico Bagnier, que arrancó con Martina Valiente y que sus obras además están completamente jugadas a la fantasía. Entonces me encuentro como que es un hermano de género, ¿no? Me gusta mucho lo que él hace. A nivel internacional te diría que hay una infinidad de autores para niños muy, muy buenos que a mí me gustan, pero te diría que Roald Dahl me parece uno de esos escritores maravillosos, justamente porque era uno de esos malditos, ¿no? De esos tipos que escribía muy salado y que ponía una carga personal muy fuerte en sus libros, ¿no? Si tuviera que nombrarte a uno, un escritor internacional para niños, sería Roald Dahl.
Hay una pregunta que se corta en el mensaje del 1711-0810. Si el que la mandó puede volverla a mandar, sería bueno. Pero yo tomo la parte que leo y la interpreto y la termino, ¿no? Es de Estela, que me da la sensación que pregunta desde la perspectiva de una niña, ¿no? Es decir, su pregunta se corta, pero da a entender por lo que dice que quiere saber si tu lectura, tu escritura, también contempla a las niñas, digamos, es decir, un tema de género ahí, ¿no?
Está bueno.
Si pensás en eso, no sé si la aplicación, si la duda del oyente era si una niña puede leer este libro y le gusta, yo creo que sí, ¿no? Pero
está bien.
Me parece que viene por ese lado también,
está
si
bien.
No, está bueno completarla.
Está bueno. Vos sabés que yo creo que la fantasía por mucho tiempo fue un género muy masculino, ¿no? La fantasía heroica, los libros de terror de alguna manera. Yo, por suerte, conozco mujeres y niñas que leen y les encanta, ¿no?, el género también. Pero bueno, existía ese prurito, como que la pelota también es para los gurises y las muñecas para las niñas, ¿no? Estaba ese tema, ¿no? También con el tema de los libros. Alguna vez intenté trabajar a mis personajes femeninos, específicamente femeninos, para romper una cuestión de esquemas, ¿no? Y tengo varios libros donde las niñas son protagonistas. No creo que sea el mejor camino planteármelo como una necesidad. En este libro, donde hay dos personajes femeninos, los dos muy fuertes, a pesar de las diferencias, me parece que encontré el rumbo más exacto de interpretar de alguna manera el personaje femenino. Tarea en la que me ayudó otra gente. Por ejemplo, uno de los personajes que es vampiro, una mujer muy poderosa como vampira, en determinado momento la editora Ana Inés Casenave, la editora Alfaguara, me dice, leyendo el manuscrito, me dice, pero a mí me gustaría escuchar la voz de este personaje. En el mismo momento que teníamos esa reunión de trabajo, cuando me decía eso, yo me anoté carta, la necesidad que a través de una carta se expresara. Me parecía un mecanismo. Yo no escribo cartas, me cuesta mucho escribir correspondencia porque es algo tan personal que me cuesta hacerlo, y automáticamente dije, es esto, es algo bien personal, es una carta en lo que se tiene que oír la voz de este personaje. El otro día
también sí. te costó escribir esa carta porque aparece toda manchada de sangre y no se
puede
leer.
Está
no
bravo,
se puede leer,
¿no?,
completa.
No se puede leer completa, pero sin embargo ahí hay cosas muy mías, muy personales, que están puestas en la carta, que a través de la ficción las pude poner, y que a veces uno no las puede expresar si no es de esa manera, por lo menos a mí me cuesta expresarla, tan personales que, volviendo nuevamente a Sergio, que me debe estar esperando ahora porque vamos a salir juntos, somos tan amigos que vamos a salir con nuestras respectivas esposas, pero Sergio el otro día estábamos en una reunión justamente en la despedida de fin de año de Alfaguara, y Sergio comentaba, no, porque hay varias declaraciones de amor en el libro, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo cuáles? Lo miré serio, ¿cuáles? Y me decía, bueno, está la carta. Y yo digo, no, la carta la escribió la vampira. Y dice, no, la carta la escribió el autor, ¿no? Y en realidad, él que me conoce bastante, pegó justo en el clavo. Cosa que uno a veces hace, se desdobla en los personajes y no te das cuenta de que pones algunas cosas. Y sí, en realidad, después releyéndolo hay cuestiones muy personales, ¿no?
¿Qué edad tenés, Fernando?
42 años.
¿Ya sos abuelo?
Sí, se apuró mi hijo muchísimo. Mi hijo tiene 18 años, Maximiliano, y tengo un nieto precioso que estoy, se me cae lavado con Mateo, que tiene un año y medio ya. Se apuró la ocupación, la última ocupación grande del Miranda, terminó con Mateo, con otras consecuencias no tan felices, pero con Mateo, por suerte, que fue una grata consecuencia.
Hay una, o sea, sos abuelo, tu nieto tiene un año y medio. No sé si tenés algún hijo más que mencionaste, pero de todo caso, ¿no hay niños pequeños en tu entorno? Digo, cuando vas a las escuelas, pero digo, en la familia, sí.
No, tengo...
O sea, no escribís para niños que se los pueda mostrar inmediatamente en la casa.
No, inmediatamente no. Lo hacía con Maximiliano cuando Maximiliano era chico. Es mi único hijo. Lo hacía con Maximiliano, pero sobre todo le mostraba las ilustraciones. Maximiliano siempre fue un muy buen crítico desde el punto de vista de las ilustraciones. A veces le leía los textos, alguna novela se la leí completa, pobre, era terrible, ¿no? Lo torturaba, pero bueno, él se enganchaba con eso. Ahora no tengo sobrinos, sobrinas de distintas edades, pero en general no les leo a ellos, ¿no? El material se lo paso a los adultos, ¿tá? A adultos que le tengo mucha confianza, amigos y amigas, es con ellos que lo manejo, ¿no? Uh-huh. Porque además me interesa saber su opinión crítica.
Laura dice que leyó este libro, Está Maldito, y le encantó. Le pareció muy bien escrito. Ana, te mando un beso grande, es compañera de Impasa.
Ah, ex compañera, yo soy desocupado de Impasa ahora. Trabajé durante 23 años. Bueno, las gracias a Ana, le devuelvo el beso. Tengo muchos amigos, queridos amigos todavía en Impasa. Soy socio de Impasa y sigo yendo cada tanto. Me cuesta pila ir porque uno cuando se despega, 23 años fue mucho tiempo, cosas muy interesantes que me pasaron, un pedazo grande de mi vida. Pero bueno.
¿Trabajabas dentro de...?
Sí, yo trabajaba en el archivo médico. En realidad un lugar ideal para escribir porque tenía en aquella época, ahora está un poco mejor. Yo vi la transformación, pero en la época que empiezo a escribir había tres ventanas que daban a un corredor que se veían solo ladrillos. Era casi una escena de Brasil, la película de Terry Gilliam.
O The Wall,
una cosa así, ¿no? Y era un lugar ideal para rodeado de fichas hasta el techo, ¿no? De fichas médicas hasta el techo, era un lugar ideal para volarse con la cabeza, ¿no?
Es curioso que con ese contexto escribieras materias para los más pequeños, ¿no? Con un contexto que es un lugar donde...
En el subsuelo, claro, como siempre, claro. Están los archivos, pero está bueno, era un lugar para... Era una forma de irse, ¿no?
¿Cómo sigue tu vida? Pero... Me gustaría que por ahí te confesaras un poco y fantasearas ya no en el libro, sino aquí en la charla, y nos dijeras cómo te gustaría que siguiera esto. Pasás el libro 13, dejás atrás la maldición. ¿Te gustaría vivir solo de la literatura? Sí.
Mira, me encantaría poder vivir de lo que me gusta hacer. En parte de la literatura, en parte de otras actividades. Me gustaría poder dedicarme solamente a eso. Soy un afortunado porque de alguna manera, en alguna medida, hoy por hoy me estoy dedicando a dos actividades que me gustan. No puedo vivir de la escritura, ¿no? Vivo de la otra actividad. Pero bueno, vivo de algo que me gusta hacer. Me lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha carga emotiva además, pero lo elegí como actividad y estoy viviendo de eso. Digo, para no hacer misterio, yo milito en política, tengo un cargo de representación pública y bueno, es de lo que estoy viviendo, ¿está?
¿Cuál es el cargo?
Soy edil. Los ediles no tenemos sueldo, pero los partidos de izquierda, yo soy edil por el Frente Amplio, nos dan un viático para poder dedicarnos full time. Y bueno, es de eso de lo que estoy viviendo. Vamos a ver ahora qué pasa, porque nosotros tenemos elecciones en mayo, así que no sé qué va a pasar con mi vida, pero está bueno eso, esa inseguridad. Después de 23 años trabajando en un lugar, está bueno también la seguridad. Pero en realidad creo que no es una actividad para hacer toda la vida. Me siento a veces desdoblado entre ser el bufón que está contra el príncipe y ser el príncipe también. Ajá. ¿No? Por aquello que decía Tabuki. Y a veces es difícil también conciliarlo. Entonces no me veo terminando mi vida, ¿tá? Dentro de 30 años, espero vivir mucho más de 30 años, pero dentro de 30 años dedicado a las dos cosas. Preferiría dedicarme ahí sí solo a la literatura, ¿tá? Porque creo que para hacer política hay un tiempo, o por lo menos debería haber un tiempo. En este país se empieza a hacer política a este nivel después de los 30 y pico, ¿no? Con suerte. Pero yo creo que deberíamos abandonar antes lo que estamos abandonando en este país también, ¿no? Entonces, prefería escribir para mis nietos, tener muchos más nietos que Mateo, y escribir tranquilamente. Terminar mis días con eso.
La actividad A alimenta la actividad B, y la actividad B alimenta la actividad A, sea cual sea la A, sea cual sea la B.
Sí, se alimentan una a otra. Las experiencias en uno y otro sentido, las dos actividades, bien entendidas, la política y la escritura, son actividades muy creativas, bien entendidas. Me parece que hay espacio para la creatividad en las dos. Y lo otro que tienen en común las dos actividades son el contacto, bien entendidas, ¿no? El contacto con la gente. No en el momento de escribir, en el caso de la literatura, pero sí después, cuando voy a las escuelas y demás, esa carga que te transmiten los gurises, y en la actividad política la carga que te transmite la gente cuando vos, me parece que trabajas con la gente, digo, porque también está aquello de sentarte atrás del escritorio, bueno, digo, no creo que sea esa la forma adecuada, ¿no? Entonces tiene esas dos grandes coincidencias: la posibilidad de ser muy creativo y la posibilidad de tener el contacto con la gente. Yo, que siempre fui un tipo muy tímido, muy muy tímido, pude vencer en parte la timidez gracias a esas dos cosas. Me acuerdo que yo te decía fuera de micrófono hace un rato, yo empecé a salir del barrio después de los 18 años. Fui al liceo 6 años antes a la escuela, siempre en torno a unas pocas cuadras. Empecé a salir del barrio con regularidad cuando empecé a ir a facultad. Y a los 18, 19 años me encontré en el año 82, 19, 20 años dirigiendo asambleas sindicales, un tipo que le costaba hablar en clase, ¿viste? Entonces, me parece que he encontrado un vehículo, una forma para conectarme con la gente, y de última es de las cosas más enriquecedoras que hay en la vida, conectarte con la gente, ¿no? Con los otros.
Fernando, ¿estás escribiendo algo?
Siempre estoy escribiendo, varias cosas a la vez. El proyecto más ambicioso en el que estoy ahora es un conjunto de 54 cuentos, que remedia al estilo de Las Mil y Una Noche. En algún momento dije, quiero escribir algo como Las Mil y Una Noche, pero no quiero escribir Las Mil y Una Noche. Y después dije, no, voy a escribir Mis Mil y Una Noche. Y estoy escribiendo los cuentos que tienen como título genérico Cuentos de la Media Luna, porque hacen alusión al mundo árabe. Es quizás lo más ambicioso. Y después tengo varios proyectitos en camino.
Gracias por la visita.
No, gracias. Muy amable. A vos y a la gente que está escuchando del otro lado, y a los mensajes.
Mucha suerte.
Lo mismo.
Pásalo bien. No se vayan, que seguimos hasta la medianoche.